De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes y espectadores del árbol rojo. Hoy pues hacemos nuestro cierre de la octava temporada. Vamos a pasar y a señalar, ¿no?, lo más importante de cada uno de los programas que hicimos en este semestre, que fue nuestra octava temporada. Y bueno, dar este cierre pues nos permite también pensarnos a invitarlos para el siguiente semestre, que ya sería nuestra novena temporada del Árbol Rojo. Les damos la bienvenida y les doy la bienvenida también a la profesora María Alexandra, con el que cerraremos este diálogo, ¿no? Y vamos a recordar a nuestros autores y autoras que tuvimos en cada una de las sesiones.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida y pues también la bienvenida para los oyentes, para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, para quienes también nos han estado acompañando en esta octava temporada que, como bien lo mencionas, pues hoy cerramos. Queremos pues de manera muy especial pedirles que nos acompañen en este recuento y bueno, que disfruten también estos apartados que hemos escogido y señalado, como lo decías, para ustedes en esta tarde. Hoy, pues como todos los martes del Árbol Rojo, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. Nos acompaña esta tarde en el control máster de emisión y grabación podcast Paola Álava. Queremos aprovechar este cierre y este momento también pues como especial de recuento para agradecer la colaboración y la participación durante el semestre de la estudiante María Paula Sarmiento Rojas de la Tecnología en Comunicación Gráfica de Uniminuto en la sede presencial, quien ha estado además diseñando las imágenes de las notas de podcast que ustedes encuentran en la página de Uniminuto Radio. También agradecemos la colaboración de las estudiantes Mabel Marín y Valentina García del programa de comunicación social periodismo, también de Uniminuto sede principal, quienes han aportado con el diseño de algunas de las piezas de esta temporada. Así que bueno, también aprovechamos, como les decíamos, para saludar a quienes se conectan en Colombia, desde cualquier parte del mundo, a partir por medio de Facebook, en Uniminuto Radio, también por YouTube y por los 1430 AM de Uniminuto Radio en Bogotá, así como por uniminutoradio.com.co. En este programa pues estaremos también incluyendo sus comentarios. Si hay algo que nos quieran decir, resaltar de esta octava temporada, por supuesto, son bienvenidas y bienvenidos.
Sí, y yo creo que aquí es también, este programa siempre se ha vuelto casi como un ritual para recordar y también homenajear, ¿no?, a los que han pasado por esta mesa de trabajo del Árbol Rojo y para darnos cuenta, ¿no?, cuántos programas hemos hecho durante cada semestre. Y pues ya que ahora se viene, ¿no?, nuestra novena temporada, pues que también sean programas que enriquezcan las diferentes temporadas, ¿no? En cada una, ¿no?, hay invitados especiales, invitados muy distintos del ámbito de la literatura y del mundo editorial, ¿no?, el mundo del libro, en el que vamos, ¿no?, pues estando dialogando y enriqueciendo y abriendo cada vez más, ¿no?, esas capas complejas y misteriosas, ¿no?, que comprometen el arte literario.
Sí, Natalia, y bueno, sin más preámbulos, yo creo que podemos iniciar con este recuento, el cual, por supuesto, empieza con nuestro primer programa de esta temporada, en el que dialogamos con la escritora boliviana Giovanna Rivero. Giovanna es doctora en literatura hispanoamericana y autora de los libros de cuentos Las Bestias, que ganó además Premio Municipal Santa Cruz, Contraluna, Sangre Dulce, Niñas y Detectives y Para Comerte Mejor. Ha publicado 4 novelas, que son Las Camaleonas, Tucson, Elena 2022 y 98 Segundos sin Sombra. Entre sus libros juveniles se destacan La Dueña de Nuestros Sueños, del 2005, y Lo Más Oscuro del Bosque, del 2015, que además fue el libro recomendado del año por la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil. En el 2004 participó en el Iowa Writing Program y en 2007 recibió la beca Fulbright. En 2011 fue seleccionada por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina. Y en 2015 le otorgaron el Premio Internacional de Cuento Cosecha Ñ. De este programa con Giovanna Rivero, pues vamos a recordar de manera especial su trabajo en el género del gótico tropical.
Desde este punto de vista, entiendo que la palabra o la categoría nuevo realismo gótico, la taxonomía gótico latinoamericano, sean en este momento muy útiles, ¿no? Para poder, como digo, organizar una emergencia de escrituras que de pronto parecen conversar en esa sensibilidad más oscura o que pone el foco en lo monstruoso que puede ser el ser humano y las circunstancias, ¿no? Y como digo, lo comprendo. Sin embargo, ojalá, yo deseo con todo mi corazón para mi escritura, que no sea guardada solo en esa estantería del gótico, ¿no? Porque leer o escribir desde el género empobrece mucho, le pone ya un cerco a los devenires de la imaginación. Es como que uno tuviera que cumplir con ese checklist, ese horizonte de expectativas estéticas o filosóficas, ¿no? Y bueno, quizás eso sirva más bien para romper otra vez un nuevo cerco. De todas maneras, también quisiera decir que eso que es gótico y que yo no lo llamaba así porque no tenía los recursos, digamos, de conocimiento para poder llamar así al gótico, estuvo muy presente desde el origen de mis lecturas y, por tanto, de mi escritura, ¿no? Recuerdo haber leído de manera accidental Pedro Páramo, de Juan Rulfo, porque mi abuelo, que era un gran lector de westerns, compra los libros de Juan Rulfo con semejantes títulos. Yo estoy segura de que él pensó, esto es otra más de pistoleros, ¿no? Y yo llego a esos textos y me encuentro con un gótico. Obviamente, a los 12 años no tenía cómo llamar gótico a ese mundo oscuro que me convocaba y que conjuraba mis propios miedos de púber, ¿no? El temor a que esa identidad tuya no sea un núcleo, y ahí está muy presente en Pedro Páramo, cómo se diluye en la muerte cualquier identidad. Entonces, sí creo que mis semillas son góticas, pero es nominar eso y marcarlo para siempre lo que me da problema.
Aquí Giovanna nos recuerda, ¿no? Bueno, primero que, claro, lo monstruoso, lo oscuro, que es parte de la estética del gótico, ¿no? Pues está en todos los contextos y en todos los seres humanos, ¿no? Que eso también hace que sea presente, y por eso a ella la cataloguen en algunos momentos o en algunos espacios académicos y editoriales como la pionera, ¿no? O una representante importante del gótico tropical. Pero también nos recuerda que esas categorías del género lo que hacen es reducir, ¿no? Y que puede jugar en contra de los escritores cuando ellos se salen de ese género que les ha puesto la crítica o el académico, ¿no? Nos sirve a nosotros para entender un tipo de estética y un tipo de estética que está contextualizada aquí en Latinoamérica, ¿no? El gótico latinoamericano, el gótico que tiene que ver con el trópico y en el contexto, unos rasgos estéticos, pero no puede ser o no se puede convertir en una camisa de fuerza para los escritores. Los escritores deben estar libres en el devenir y explorar el género que les sea llamado en ese momento, ¿no? Desde su propio, desde sus propios propósitos.
Así es, Natalia. Y bueno, siguiendo con nuestro recuento, recordamos a nuestro segundo invitado, el escritor venezolano David Olivero, pues quien nació en Caracas, ciudad que abandonó a los 21 años para establecerse en Colombia. David es licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello y su literatura, digamos, se parece o busca parecerse también a los libros que lee de corte policiaco y de misterio. Y, pues bueno, David está actualmente trabajando en su segunda novela. Aquí en El Árbol Rojo vamos a recordar de manera especial, pues en este trabajo que él ha venido haciendo en su, digamos, en su carrera corta, que está iniciando más bien en estos momentos, todo el proceso de lo que significa la autopublicación en plataformas, por ejemplo, como Amazon, y lo que él considera que, digamos, por qué considera que es importante acercarse a estas otras plataformas como una manera de darse a conocer.
Sabía que era difícil a veces como encontrar una editorial que te publicara. Justamente en estos días estuve revisando mi correo, necesitaba buscar cierta información y encontré muchos correos que yo envié como a periodistas, me acuerdo, editoriales, llamaba, nada de eso se concretó, pero sentía que también tenía que dejar un poco la historia reposar y bueno, terminar mi carrera porque esto empezó cuando yo estaba en primer año de letras. Entonces dije, bueno, voy a concentrarme en esto primero, igual la historia está allí. Y avanzado el tiempo, bueno, fue aquí en Colombia cuando decido lanzar este libro por Amazon, inspirado también en muchos autores que han empezado así, que han empezado autopublicando y luego son las editoriales quienes buscan a estos autores para que el libro tenga mayor difusión. Entonces, yo creo que tomar ventaja un poco de las plataformas de ahora y quizás no esperar mucho tiempo para recibir la respuesta editorial o para recibir los comentarios de las personas, es todo tan instantáneo. Tomar ventaja de esto me hizo pensar que sería una buena idea publicar este libro a través de Amazon. Entonces, cuando recién tuve la idea y dije, esto es lo que voy a hacer, bueno, decidí cómo volver sobre las páginas del libro y pues, contacté a una escritora española que, bueno, lo revisó, no precisamente la edición con respecto a la ortografía, sino a ver qué tan redondo era el libro o qué cabos sueltos tenía. Y bueno, ya luego de recibir este informe de lectura, trabajé sobre la novela y bueno, ya programé lo que fue la publicación y se publicó en diciembre del año pasado.
Y es que aquí con nuestro autor nos hace presencia, ¿no? La importancia también de pensarse la publicación. David Oliveros, pues lo que va a hacer también es decir, bueno, ya tengo mi libro, ahora quiero pues darlo a conocer. Y ahí nos muestra, ¿no?, también esa relación que hay entre la autopublicación y publicar, ¿no?, con una editorial, ¿no? Es posible que, claro, los escritores que están iniciando apenas, pues utilizan las redes sociales y las plataformas en internet, que son o gratuitas o de un costo más bajo, ¿no?, para generar esa publicación, para darse a conocer, darse un nombre, y de ahí, ¿no?, que pueda, ¿no?, empezar a construir un público. Con ese público, pues le va a dar garantía de que pueda llegar a otro tipo de publicación en su carrera de escritor. Sin embargo, pues lo que sí hemos resaltado siempre aquí en El Árbol Rojo es la importancia, ¿no?, de la escritura y de la revisión de esa escritura, ¿no? En este caso, David nos dice y lo hace acotación de que él manda su manuscrito antes de publicarlo, ¿no?, a que lo revise una escritora y que le haga comentarios y si está funcionando, ¿no?, la historia que él está contando. Ese diálogo y esa, digamos, esa crítica constructiva entre los mismos escritores va a generar una escritura de mayor calidad.
Así es, Natalia. Y bueno, continuando con nuestro tercer programa, en este nos acompañó Miguel Ángel Pascua, quien obtuvo pues su maestría en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo y es comunicador social periodista de Uniminuto, sin duda pues un invitado. Todos los invitados son especiales, pero pues él también de la casa. En 2020 fue ganador de la convocatoria Premio Distrital de Cuentos Ciudad de Bogotá, con algunos de los textos incluidos en el libro Madre Monte, del cual conversamos, y la editorial Entre Letras publicó su cuento El Sexto Enano en la selección de textos narrativos de escritores del Meta, Continuidad en el Horizonte. Miguel Ángel es integrante de la editorial La Pola Cartonera, con la cual ha hecho diferentes publicaciones colectivas y es tallerista de escrituras creativas en el colectivo cultural Casa Madre. Aquí el audio que les vamos a presentar, el fragmento de esta entrevista, trata precisamente sobre los orígenes de la novela Madre Monte y algunas de sus temáticas.
Bueno, inicia ingresando a la maestría en escritura creativa. Soy admitido con un cuento que se transformó después, un cuento que yo llamaba La Sábana Rosada. Y era de un niño que se vestía con una sábana rosada y se la ponía de falda, ¿no? Entonces le gustaba jugar con su vestido y estaba allí su hermana también. Y en la maestría, entonces, pues voy como adquiriendo todos estos conocimientos, dialogando con los compañeros, con los profesores, y van surgiendo textos donde siempre es muy reiterativo un personaje que es un niño. Entonces, como que comencé a reunir todos estos textos donde había un niño y comencé allí como a hilar una historia, ¿no? No, si este niño estaba allí como tan presente y queriendo decir algo, entonces yo definitivamente tomé la decisión de, bueno, ¿qué más me quiere decir este niño y hasta dónde me quiere llevar? Entonces surge allí una gran parte, porque el libro completo no se culminó en maestría, fue una parte que fue la tesis de maestría, y pues ya en pandemia me dedico a completarlo, a llenar espacios, a dejarme llevar también por la voz de este niño tan curioso y pues hasta que completo allí todo el libro de Madre Monte.
Este programa es muy bello, como tú decías, Alexandra, y es porque es de la casa, porque sale también del árbol rojo, vio los inicios del árbol rojo, Miguel Ángel, y pues verlo, digamos, ya con su primera novela publicada, pues es un orgullo para nosotras. Aquí nos hace énfasis, ¿no?, de la exploración interna de ese personaje de la infancia, pues un personaje niño. Sí, que va explorando su deseo, su placer, y que va explorando también su identidad sexual y nos va contando, ¿no? Y nos muestra y nos presenta en Madre Monte este personaje infante que, pues, para Miguel Ángel siempre tuvo una resonancia, ¿no? Desde el inicio, desde que empieza a construir los cuentos, que fue la semilla del origen de esta novela, y nos muestra este niño con ojos de ingenuos, pero también que habla de una realidad colombiana importante en el campo también, ¿no? Y una exploración de sí mismo, desde su identidad sexual, desde su deseo, desde el despertar del placer.
Y siguiendo nuestro cuarto invitado, en esta ocasión compartimos con David Robledo de la editorial Verso Libre. David es músico y trabaja adicionalmente con literatura y artes visuales en la Corporación Común y Corriente en Medellín, de la que hace parte esta editorial que dirige y de la cual pues conversamos. En este audio y en este fragmento que hoy traemos, David nos presenta esa relación con la figura del editor, lo que desde la editorial Verso Libre consideran que se debe hacer o cómo les gusta trabajar, y el rol, digamos, ese acompañamiento que hace a quien escribe y a quien presenta su obra a la editorial.
Esa figura de editor entre nosotros es bien, bien extraña, porque nosotros tenemos un hueco generacional en la historia de las editoriales en este país. Porque digamos que antes sí había editores, como las personas que editaron a Fernando González, que editaron sus primeros libros, tenían una librería en el centro, era gente con un montón de lecturas encima y que podía estrujar a los autores y decirles como, hey, es mejor si prescindís de este texto o esta idea o esta cosa. Y pues veo que los editores de mi generación o de esta nueva ola de editoriales, porque creo que estamos en un momento floreciente de las editoriales independientes o colombianas, por lo menos, que hay un montón en Medellín y Bogotá, y en Cali hay varias, y en el Cauca hay otras muy buenas. En muy pocas hay editores que sepan más que los escritores y que los autores. Yo mismo, pues yo le hago sobre todo preguntas a Juan Manuel Roca, pero yo no me puedo poner a corregirle la plana a él. Uh-huh. Incluso tampoco con los otros autores, porque la misma Josefina Aguilar o Jenny León, pues que ya hablamos de Jenny León, les mostró el librito que no hemos hablado de él, tienen más lecturas encima que yo. Y son autoras muy agudas y que se ve que entienden un montón de cosas que a mí me cuesta un poco más de trabajo. Entonces, esa relación de editor-autor en este momento de las editoriales es un poco distinta a como debería ser. Pero entonces se recuesta más en el asunto de procurarle al autor una estructura en la cual apoyar el libro y tener mayor difusión y tener solvencia económica, o digamos que los libros se vendan y que sí lleguen a los lectores y que no se queden en una caja debajo de la cama, como pasa mucho. Pero definitivamente, pues además de la difusión y el músculo en la distribución que pueda procurar una editorial, el asunto de estar acompañado y de estarnos planteando preguntas y revisando los textos uno y otra vez, también procura una diferencia respecto a lo de simplemente autoeditarse. Es bueno, así no sea una voz más experta, cuestionando los textos y haciendo preguntas, no tener ninguna.
Bueno, aquí con David también nos muestra cómo el rol del editor se ha transformado, ya no es esa figura de conocimiento ilustrada, ¿no?, que permitía, ¿no?, el diálogo crítico profundo de las obras del escritor, sino más bien como un acompañante en diálogo. Sin embargo, es muy importante la figura del editor, aunque sea simplemente un acompañante horizontal, porque va a ser un lector que desde su lugar de enunciación le va a cuestionar, ¿no? Y ya hemos repetido muchas veces que en El Árbol Rojo siempre, ¿no?, estamos en ese diálogo que construye, ¿no?, en colectivo, comunidad lectora y comunidad escritora. Es decir, que la escritura, ¿no?, aumenta el nivel y su calidad, y no cualquier cosa es, ¿no?, ya de entrada arte literario.
Este siguiente programa, Natalia, muy especial, fue la conmemoración, nuestro quinto programa, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que conversamos con las periodistas Ángela Martín y Gerly Corzo Ramírez, precisamente sobre algunas obras y escritoras, pues, de nuestro interés, y bueno, que quisimos presentar. En este audio vamos a escuchar la intervención de Gerly, de manera especial, sobre una canción compartida en el programa y el trabajo que ella realiza en el colectivo con mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia.
Quería iniciar mi intervención con recordando la canción que colocaron al inicio y un poco del trabajo que estoy haciendo actualmente, que tiene que ver mucho con mujeres, con dolor y cómo expresan ellas ese dolor. Y la canción es el reflejo de ese trabajo. Como mencionaron, estoy actualmente trabajando con un colectivo que acompaña a familiares, pero sobre todo a mujeres, que están buscando a sus seres queridos desaparecidos en Los Llanos y en Tumaco. Y esta canción es el resultado de la unión de dos organizaciones de madres buscadoras que a través del canto y de las tradiciones musicales del Pacífico nariñense, pues logran tramitar ese dolor de la ausencia y de la desesperanza de no encontrar a sus seres. Y esta canción se denomina Levanten las Voces Mujeres y habla, es una canción que fue compuesta por ellas, alrededor de 20 mujeres que conforman este grupo de cantoras y Esperanza y Paz de Tumaco, y que dentro de su sentir pues escribieron estas líneas y pues tienen la capacidad de expresarla a través de su música. Y pues es el llamado más en este día a eso, a levantar nuestras voces, ¿no? Desde el lugar en el que estemos, desde las violencias que sufrimos y a no quedarnos calladas frente a eso. Y también en ese sentido, el trabajo que el colectivo desarrolla en los Llanos Orientales, si bien no está atravesado por la música, por los cantos afrocolombianos, también tenemos un proceso muy bonito y es una escuela de alfabetización, precisamente con mujeres víctimas de la guerra en los Llanos, que no sabían leer ni escribir. Esta escuela lleva alrededor de 3-4 años llevándose a cabo y las mujeres ya saben por lo menos leer en cierto sentido y escribir. Y ellas han escrito sus historias de vida, que son sumamente también dolorosas. Y lo uno con estos dos sentimientos que mencionaba Ángela del libro de Cristina Rivera Garza sobre el duelo y el grito, ¿no? Cómo estos duelos suspendidos de las mujeres buscadoras de sus seres queridos desaparecidos, y cómo a través de en el caso de las mujeres del Pacífico, el grito es a través de la música, y en el caso de las mujeres de los Llanos, a través de esta escuela de alfabetización, el grito ha sido a través de la escritura de sus historias de vida. Y voy a leer un fragmentico de una de las historias que están escribiendo las mujeres en los Llanos, y dicen: fui desplazada de mi tierra, Puerto Rico. El ejército me amarró, tildándome de guerrillera. Me dijeron que si no me iba, otro me mataría. Terminé en Villavicencio con mis 3 hijos, una mano adelante y otra atrás. Sobreviví lavando platos y durmiendo en un patio. Mi familia, a 2 de ellos la enfermedad se los llevó. Otros 3 fueron desaparecidos en Toledo hasta el día de hoy. Entonces, pues, como la historia de la guerra en el país, pues, está atravesada por estas experiencias súper dolorosas y traumáticas, pero como a través del lenguaje, de las narrativas, pues podemos ayudar a sanar un poco eso.
Bueno, en este programa, que además fue un especial, ¿no?, sobre las mujeres escritoras, también no olvidamos que la oralidad es parte del arte literario, ¿no? La oralitura es parte del arte literario y también la recolección de la memoria. Esas expresiones y esas historias, por ejemplo, que nos cuenta Herli, de que hace con el trabajo de la Fundación, son literatura, y eso nos demuestra que el arte literario no le da la espalda al conflicto del país, al contexto social y político y cultural que tiene Colombia.
Bueno, en nuestro sexto programa contamos con la presencia de la escritora Clara Lucía Pérez Arroyave, quien tiene estudios en economía, en filosofía y psicoanálisis, por supuesto en escritura, que integra a sus textos. Clara Lucía ha trabajado como consultora a organizaciones nacionales e internacionales y ha obtenido algunos premios literarios, además de haber publicado 3 novelas. Es líder además del proyecto Letras Preguntonas, un espacio en el que facilita talleres de escritura reflexiva en Colombia y en Centroamérica. En este audio que les queremos compartir, Clara Lucía nos presenta su percepción sobre cómo narrar los procesos de migración para, de manera especial, para niños y para niñas.
Es una pregunta que me da, pues, como para muchas respuestas. Creo que una respuesta que podría dar es la siguiente. Bueno, yo traté o lo narré a partir de las pesadillas que tiene una bisnieta. Su bisabuela era quien había migrado décadas atrás, pero esta chica, esta adolescente de nombre Juliana en el libro, empieza a tener unas pesadillas recurrentes en donde sueña con barcos que se están hundiendo, con aviones que pasan por encima de ella, que ella se está hundiendo en el mar. Entonces fue como uno de los argumentos al que me acogí para explicar y entregarle a los lectores esa experiencia de que cuando las generaciones anteriores han migrado, eso queda en la historia familiar, es algo que de alguna manera se hereda. Uno no puede decir, ah, no, fue mi abuela o mi bisabuela quien migró. Pues obviamente que sí, pero también uno como nieto, como bisnieto, está sufriendo y asumiendo de alguna manera las consecuencias o los efectos, pues, de eso. Entonces ese es como uno de los acercamientos que, digamos, quise tener para este libro, que en principio está dirigido a jóvenes, pero que quiero decir, Natalia y Alexandra, que es un libro que también ha sido concebido para que pueda, pues, ser leído por toda la familia. Y lo segundo, para no extenderme, también puedes decirles que traté de narrar una historia, digamos, con un lenguaje sencillo, muy emotivo, que también tuviera una tensión, es decir, buscando que el lector siempre esté queriendo saber qué va a pasar. Y yo creo que y espero que estos elementos son digamos, importantes para que los lectores se acerquen y se mantengan en el libro.
Con Clara Lucía Arroyave, pues Pérez Arroyave, nos hace también entender que es tan importante, ¿no? Contarles a los niños y a los jóvenes, pues hablar más bien y dialogar con ellos de temas serios y profundos como son la migración. Y eso tiene una forma en el arte literario de la literatura infantil y juvenil en la que se vuelve un reto, ¿no?, para los escritores de literatura infantil y juvenil.
Bueno, en nuestro programa número 7, casi en la mitad de esta temporada, estuvimos conversando con la escritora e ilustradora Beatriz Vallejo, quien es comunicadora social periodista y cuenta con una maestría en ciencias políticas y relaciones internacionales y un doctorado en estudios políticos. Beatriz ha ilustrado libros para otros autores y ha publicado sus propias historias ilustradas, varias de ellas para niños y niñas en situación de conflicto armado. Hoy en día tiene además una editorial dedicada a la literatura infantil y juvenil llamada Apite Libros. Con Beatriz, además este audio que queremos presentarles, conversamos acerca de cómo construye sus historias sobre el conflicto armado y cómo las presenta, integra también pues, su reflexión sobre la forma, en la manera en cómo se narran a niñas y a niños.
A ver, una de las cosas que a mí siempre me ha inquietado al escribir para estos niños, no cuando escribo nada más sobre literatura, que lo que pretendo casi que siempre es hacer reír y desde otras formas, digamos, pero cuando me acerco a niños en situación de conflicto armado, sí he tenido la angustia de pronto revictimizar a los chiquitos con algunas palabras, con algunos recuerdos, con algunas imágenes, y me da miedo. Yo no soy psicóloga, por lo tanto, yo sí me he asesorado antes de publicar libros de psicólogas, por ejemplo, de la Unidad de Víctimas, de la Cruz Roja Internacional, he hecho talleres con niños en situaciones de conflicto armado, he corregido muchas cosas que antes había escrito y que ellos me han dicho, no, sí, es decir, han sido libros que he trabajado también como desde una perspectiva más de alguna forma académica, cuidando muchísimo el lenguaje, digamos las ilustraciones. Este fue un libro, por ejemplo, que escribí con la Universidad del Bosque para tener cuidado con las minas quebrapatas, que se ha socializado más con niños indígenas del Cauca, porque no había como material y hay que advertirles. Entonces, desde la ilustración, entonces a mí me daba mucho miedo como poner cosas sangrientas o poner algo que no, que sea agresivo también. Entonces, aquí sí que cuido muchísimo las formas y rezo mucho para que sea un libro cuidado también en ese sentido. Igual que en este sobre, este se llama Un árbol con muchas verdades, que publicamos con la Comisión de la Verdad. Y con este libro también recibí muchísimo feedback de las personas que trabajan allá en la comisión, en el sentido, y contrariamente, mira que fue bonito porque, por ejemplo, yo decía, no, ¿cómo voy a poner la palabra sangre o guerra? No quiero. Y antes me decían, no, los niños están preguntando eso. Es importante también como no tomarlos como tontos, ¿no? Sino ellos están oyendo lo que... Entonces ha sido muy bonito porque estos libros sí tengo que decir que ha sido... que he recibido mucha ayuda, digamos, o muchos consejos, mucho feedback antes de publicarlos. Me da mucho miedo hacerlo sin tener toda esa orientación.
Y aquí con este programa también nos centramos, ¿no? En cómo contarle a los niños, ¿no? Cómo contarles temas importantes, profundos, delicados. Y Beatriz pues nos hace también, ¿no?, la aclaración de que tiene mucho cuidado, hay mucho reto y hay que ser muy riguroso para no llegar a revictimizar, ¿no?, de nuevo, ¿no?, a las víctimas de los conflictos y pues revictimizar también pues a los mismos niños que están integrados, ¿no?, en esos conflictos.
Y bueno, en nuestro octavo programa conversamos con el escritor venezolano Samuel Rotter Béjar, quien está radicado en España. Samuel estudió un doble grado en literatura y filosofía en Nueva York y desde el 2017 reside en Madrid, donde se desempeña como escritor, profesor, dramaturgo y productor audiovisual. También es fundador de Producciones Now y colaborador asiduo en la publicación cultural Papel Literario del periódico venezolano Nacional. Con Samuel conversamos acerca de su novela Nada nos pertenece y de manera especial sobre su postura política como migrante y cómo esta se refleja en su escritura.
Por supuesto que hago un esfuerzo por integrar ciertos sentimientos y ciertas experiencias que yo he vivido personalmente a mis libros. Creo que definitivamente ninguna obra de la cual uno es autor está desentendida por completo de quien la escribe, a pesar que uno lo intenta hacer, pero la realidad es que han sido mis experiencias personales las que más me han informado acerca de la realidad, acerca del existencialismo, acerca de cualquier cosa interesante o mi opinión valiosa que yo pueda decir acerca de lo que es nuestra experiencia humana. Yo en ese sentido soy muy vieja escuela, o sea, yo sí soy un autor que está trabajando la idea de qué significa ser una persona. Y por supuesto que mi mayor referencia siempre va a ser yo mismo. Sin embargo, digamos que lo que ocurre en la novela, hay alguna que otra cosa coincide con algo que yo he vivido personalmente, pero por lo general es completamente ficción. Sin embargo, hay muchos sentimientos que yo he sentido, que yo he vivido, que también los están presentes en muchos otros personajes, como por ejemplo el deseo de emigrar, ese sentimiento de frustración que precisamente estamos hablando. De cierta manera, que eso es lo hermoso, en mi opinión, de la literatura, puedes tomar un sentimiento y estirarlo y a lo mejor volverlo más extremo o vivir situaciones imaginarias que a lo mejor uno dentro de su rabia, digamos, solo vive dentro de su mente, pero en la literatura se siente como si realmente ocurrieron. Y eso es lo bonito, ¿no? Que uno, esa realidad está en tu control, a diferencia de esta otra, y en esa realidad las cosas ocurren como a ti te interesa que ocurran, y no como en la vida que estamos un poco sin control de nada de lo que está sucediendo. Eso es lo irónico, en mi opinión, que a veces la ficción es lo que más nos permite entender la realidad, más que la realidad en sí misma. Y eso es lo que yo valoro, por eso valoro tanto la literatura y también como un medio muy distinto, y vale la pena mencionarlo, al teatro o al cine también, que también he tenido el chance de participar en esos medios. Y al día de hoy todavía creo muchísimo el poder de la literatura y el poder de las palabras, sin duda. Y ojalá la gente cada vez lea más y haya más lectores.
Y aquí Samuel nos presenta la postura que tiene y esa relación que hay entre la literatura, ¿no?, y cómo entender la realidad, ¿no?, desde la ficción, ¿no? La ficción genera un control desde el autor y nos permite entender mejor, ¿no?, esa representación que surge desde la ficción, entender mejor, ¿no?, nuestra situación en el lugar que habitamos.
Y bueno, en esta misma línea, en el noveno programa nos acompañó Óscar Godoy Barbosa, quien es docente de larga trayectoria en el campo de la creación literaria, tanto en programas universitarios como en talleres, en este caso en Bogotá, en IDARTES y otras instituciones. Su más reciente reconocimiento es el Premio Eñes Ciudad de Buenos Aires, que obtuvo en el 2019 con la novela de la cual conversamos, ¿Te acuerdas del mar? Es el título, publicada por Editorial Alfaguara Colombia en 2021. Aquí en el audio vamos a escuchar sobre la decisión de Óscar Godoy de centrarse en un personaje y cuál es también su percepción sobre el rol del escritor en la sociedad.
Es inevitable que cada escritor sea a su manera un testigo de su tiempo. Cada escritor finalmente refleja su tiempo, quiéralo o no. A veces uno dice, ah, yo hago ciencia ficción o hago novelas de amor para no meterme con la realidad colombiana. Pero ahí en el fondo está haciendo una lectura. Siempre, y eso es de todo el arte, digamos, el arte siempre ha propuesto una reflexión, una mirada, una nueva mirada, una recreación de las realidades de cada época. Eso es inevitable, dijéramos. Eso está dentro de nosotros. Lo que hace un escritor es voltear a mirar a su alrededor y dar su mirada mediada por los recursos del arte y demás de esa realidad de su tiempo. Claro, eso incluye viajar al pasado, explorar el futuro, acercarse a muy distintas temáticas, aún, pero es que yo insisto, y eso es una discusión que tuvimos no hace mucho, no es posible la neutralidad. El escritor, el artista nunca será neutral, por más que su obra esquive la realidad y escriba y esquive los temas políticos y lo que sea, siempre estará de alguna manera tocando su realidad. Entonces, eso es lo que hace que el arte siga vigente, que la literatura todavía se lea a pesar de tanta competencia que tenemos de medios de distintos tipos. La gente sigue leyendo porque en la literatura encuentra unas lecturas de la realidad que de pronto no ofrecen otras cosas. La gente se conecta con los personajes, sufre con los personajes, goza con los personajes, y eso ya es una ganancia, digamos, que un elemento de reflexión y de disfrute estético que ya justifica, dijéramos, todo el papel de la literatura.
Aquí Óscar Godoy, ¿no?, y nos recalca que cada escritor no puede ser neutral, así no lo quiera, ¿no? Inconscientemente la misma escritura o el mismo arte literario le va a exigir una postura de testimonio, ¿no?, de testigo, de ser testigo de su tiempo.
El décimo programa, Natalia, uno muy especial, realizado por las estudiantes del programa de Comunicación Social Periodismo Uniminuto en la sede presencial, Lizeth Belandia, Mabel Marín y Valentina García, quienes nos van a compartir en este audio algunas dos entrevistas que realizaron a personas asistentes a la FILBO 2022. Así que vamos a escuchar estas impresiones de los participantes y sus sensaciones de volver al espacio.
Hoy nos encontramos desde el pabellón número 3 de la Feria Internacional del Libro 2022 con el señor
Luis Fernando Pardo, escritor del libro Despertar y Trascender.
Señor Luis, ¿qué se siente volver a la FILBO, volver a tener público y presentar su libro?
Pues mire, la primera vez que yo vengo a una feria y tengo muchas expectativas. Espero que se venda muy bien y que le llegue al corazón de muchísimas personas y que las transforme, que le sirvan como a mí realmente me ha servido durante estos 40 años.
Mi nombre es Samuel Bocanegra.
Señor Samuel, quisiéramos saber un poquito acerca de su participación en esta FILBO, que trae su libro, un poquito sobre él y sobre qué lo ha inspirado a crear esa literatura.
Bueno, la FILBO es la vitrina donde cualquier escritor, cualquier persona que tenga el sueño de escribir, puede venir a presentar su obra, lo que ha desarrollado. Para mí, como escritor, presenta la ventana número uno, de poderle contar al mundo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Cuando queremos presentar algo, vamos al lugar número uno. Si yo quiero ir a correr, me voy para una maratón, para una carrera, para la ciclovía. Si quiero ir al cine, voy a los teatros. Si quiero hablar de libros, de letras, si quiero conocer de autores y todo esto, pues el lugar más indicado es la FILBO.
Bueno, aquí también nos muestra, ¿no? Pues esa importancia de la Feria del Libro, la Internacional del Libro, de conectar escritores y lectores y permitir ese puente.
El programa número 11, ya acercándonos al final, en este conversamos con Cecilia Bona, quien es creadora de la multiplataforma Audiolibros, ¿Por qué leer?
Allí se habló de que esta revolución jamás se acabará y yo por chanza dije que me pondría a la cabeza de las mujeres y acabaría con todos los enemigos. Volví a casa y a instancias de mi mamá y curiosa de ver si yo también podría escribir una proclama, la hice. Soledad Acosta en su diario íntimo.
Estaba pensando mientras las escuchaba un poco también en el rol del hombre en ese momento frente, por ejemplo, a una esposa como Soledad o una de estas mujeres que empezaban un poco como a sacar la cabeza y la frente y de todos modos debía haber allí una ambigüedad a veces, ¿no? Porque sin duda en este espíritu de apertura de estos mismos hombres queriendo que sus esposas quizás sí puedan introducirse a este universo de las letras, de las artes, de las humanidades, del periodismo, al mismo tiempo no quieren que abandonen sus labores, o sea, tampoco se creo que estuvieran del todo decididos a aceptar que se dedicaran enteramente a ellos. Y pensaba también en cuáles serían las fuentes de acceso, digamos, para estas mujeres de la formación, ¿no? En letras, cómo conseguir los libros, cómo conseguir compañeros o compañeras que orientaran su escritura, y muchas veces debían ser los mismos hombres que las orientaban.
Bueno, se nos fue el audio de nuestro último programa, ¿no? Que hicimos especial, fue un especial que hicimos entre Una Guitarra Mil Mundos y El Árbol Rojo, en el que pues dimos un homenaje a las escritoras. Y empezamos con un fragmento de Soledad Acosta de Samper. Vamos entonces con el audio que sí.
Bueno, siempre es de mucho respeto, de mucho aprendizaje, de manos abiertas para tender puentes, como bien decías, Nati, porque la verdad es que yo estudié periodismo, no estudié letras, por lo tanto mi formación académica no es tal, la voy haciendo un poco mientras hago el proyecto, pero lo que no me faltan son recursos para investigar y para profundizar, al contrario, es de lo que más tengo. Entonces, cuando se empieza a hablar del nuevo boom latinoamericano, pero de mujeres, y empieza uno como que se entusiasma y dice, oh, mirá, hay un boom. Sí, está bien, pero como vos dijiste, hay un montón de mujeres que ya escribían, pero fueron invisibilizadas o fueron silenciadas. Ah, bueno, ¿y por qué no vamos a buscar a esas mujeres? ¿Y qué decían? Y ahí empezamos a tejer unas hermosas redes que nos enseñan, por ejemplo, toda la cantidad de autores anónimos que en realidad eran mujeres que no podían poner su nombre, o cuántas mujeres publicaron con nombres de varones. No solo en Latinoamérica, en todo el mundo siempre fue así porque eran desprestigiadas. Mary Shelley no hay muchas, y tampoco las obras de las hermanas Bronte, tenemos una hermana Bronte abajo de cada baldosa. Entonces, eso está muy bueno de poder destacar, y desde el lado de Por qué leer, lo que yo hago es tratar de ser muy equilibrada a la hora de leer autoras mujeres, autores varones, autores disidente, si se quiere, pero no solo pensando en mujer versus hombre o mujer y hombre como la única forma posible de clasificar el contenido, sino también pensar en, por ejemplo, ¿cuántos libros de autores latinoamericanos tengo y autoras latinoamericanas tengo en mi biblioteca? ¿Es equitativa la cantidad de latinoamericanos con respecto a europeos o estadounidenses? ¿Es equitativa la cantidad de argentinos con argentinas? ¿Puedo hacer? Y dentro de Argentina, ¿es equitativa la cantidad de porteños de Buenos Aires respecto al resto de las provincias del país que son riquísimas en contenido? ¿Y por qué no los leo? ¿Qué es lo que hace que siempre estemos leyendo lo mismo y recomendando lo mismo y hablando de los mismos y que las editoriales nos ofrezcan a los mismos, rompiendo un poco con ese paradigma. Trato también de nutrirme mucho de lo que trae cada uno de los oyentes o de la comunidad. Por eso para mí es re importante la comunidad, porque yo también aprendo de esa comunidad. Y ahí es de donde saco ideas, nombres, escucho mucho y anoto todo para después poder explorar.
Bueno, ahí está, ¿no?, el programa de Cecilia Bona, que también es casi cercano al nuestro, que es mostrar, ¿no?, la escritura latinoamericana y la de las mujeres.
Y por último, bueno, el programa número 12, que fue nuestro penúltimo programa, en colaboración con el estudiante de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto, Cristian Neiza, quien participa además en el semillero de investigación en literatura El Árbol Rojo. Con él conversamos acerca de su trabajo, Contar la Historia para Poder Morir.
Bien, pues hay que tener en cuenta que el tema principal de Pedro Páramo es la muerte. Y leyendo la novela nos vamos a encontrar que quienes nos cuentan esa historia son unos personajes que están muertos. Entonces, un día, por casualidad, encontré un artículo en el que se hacía mención de varias autoras pre-boom latinoamericano que no han sido reconocidas, que no han tenido la misma visibilidad que los escritores hombres. Uh-huh. Y no sé, me llamó la atención su nombre, María Luisa Bombal, chilena, empecé a investigar un poco su obra y escribió dos novelas, La Última Niebla y La Mortaja. Me llamó la atención el nombre de la segunda novela, La Mortaja, me quedó sonando. Y al leer esa novela, pues me doy cuenta de que hay un tema que se repite en Pedro Páramo, y es precisamente los muertos que están contando esas historias. Y de ahí yo empiezo, un poco como curiosidad y más adelante como parte de la investigación, a hilar, entonces a buscar. Encuentro una relación directa entre estos dos autores. ¿Qué relación tienen? ¿Se conocieron? ¿No se conocieron? ¿A quién tienen en común? Y claro, ahí uno se empieza a dar cuenta de que hay una diferencia de más de 20 años de publicación de ambas novelas. También en la investigación pues nos damos cuenta de que hay personajes, digamos amigos en común, que mencionan la influencia de María Luisa Bombal y Juan Rulfo. Es evidente, pero es también interesante ver que no tiene el reconocimiento, María Luisa Bombal, el reconocimiento que se merece. Como digo, 20 años es bastante tiempo, y pues sí, para mí es una precursora grandísima de todo esto que significó lo que es la idea general de Pedro Páramo, y que más adelante vamos a ver en 100 años de soledad. Tenemos a Gabriel García Márquez, pues nuestro Nobel, y tenemos a Álvaro Mutis, fue un gran amigo de Gabriel García Márquez, ambos escritores colombianos. Y en esa amistad, el relato que lo cuenta García Márquez como con mucho cariño, dice que Álvaro Mutis subió a su casa en Barcelona, tenía una pila de libros y le lanzó a los brazos el libro más pequeño y más corto. Y le dijo, lea esta vaina, carajo, para que aprenda. Este libro era Pedro Páramo. Entonces vamos a seguir un poco como hilando. Entonces ahí vamos a ver esa influencia tan grande de Juan Rulfo en García Márquez. Y pues obviamente ya mencionamos a Bombal. Bombal, esa influencia que ejerció en Juan Rulfo. Entonces, si lo vemos en perspectiva, fue una antorcha que se fue pasando de mano en mano, ¿cierto? Desde 1935 con Bombal, 1955 a Rulfo, hasta el 67, que García Márquez va a escribir totalmente 100 años de soledad. Su influencia es evidente, y pues ahí es donde tenemos que resaltar a Bombal.
Y bueno, este es nuestro último programa con Cristian Neiza, en donde nos damos, ¿no?, la fuerza a María Luisa Bombal. No nos olvidemos de María Luisa, que es pues, ¿no?, la raíz de Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Y bueno, con esto ya nos despedimos de este programa de toda la temporada. Y le dejo el paso a Alexandra.
Muchas gracias por acompañarnos, y por supuesto los invitamos y les invitamos a seguir en sintonía con El Árbol Rojo a partir de la segunda semana de agosto. Nos pueden seguir también en uniminutoradio.com.co y en las redes sociales Literatura Árbol Rojo en Instagram y El Árbol Rojo en Facebook. Muchas gracias y nos vemos en la próxima temporada.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.